libro de Isaías, en la primera parte del libro, el capítulo 1 al 39. Los que están en la clase saben que es lo que hemos llamado el Isaías 1. Ahora, déjenme decirles que yo mandé el título del mensaje esta mañana. Creo que ustedes lo reciben, ¿verdad? Y llamé a este mensaje Transformando la prueba o la crisis en bendición. Y cuando lo mandé, inmediatamente una persona me contestó y me dijo, ¡wow! Si es lo que estamos viviendo, Ricardo, viviendo momentos de tremendas pruebas y no sabemos cómo transformar esas pruebas que estamos experimentando en una bendición para nuestras vidas. Y me animó mucho eso, porque me di cuenta que precisamente la experiencia del rey Ezequías, que Isaías describe en los versículos 36 al 39, la quinta sección de su libro, ahorita no tenemos tiempo de repasar cada una de esas secciones, pero la quinta, que es como un caso práctico, como un caso de estudio, como un laboratorio, tiene que ver precisamente, como lo dije el domingo pasado, de un hombre grande, un santo de Dios, quizás el más grande de los reyes de Israel, que tuvo que enfrentar tremendas pruebas. Y permitió Dios que en el texto de la palabra quedaran estos capítulos, para podernos comunicar varias cosas. Una, que los hombres y las mujeres de Dios pasan por pruebas y pruebas difíciles. Y si ese es tu caso en esta mañana, bienvenido al club de los hombres y las mujeres de Dios. Pero por supuesto que lo vivimos en esperanza, lo vivimos en gozo, celebramos, cantamos el himno de la alegría del capítulo 35 que expusimos aquí semanas atrás, porque tenemos esperanza, porque en medio de los dolores el Señor está con nosotros y nos fortalece y nos da vida y tanto para celebrar en esta tierra y tanto para celebrar en la vida eterna que nos espera. Ezequías vivió tremendas pruebas y dije que vivió tres tipos de pruebas. Primero, una prueba que venía de afuera, que era totalmente ajena de él. Y era una gran crisis política cuando el imperio asirio amenazaba totalmente por borrar de la faz de la tierra a la nación de Judá. Amados, decíamos, hay pruebas que vienen de afuera, que tienen que ver con aspectos de carácter político y que van a tener un gran efecto sobre nuestras vidas. Yo oro esta mañana por Nicaragua, oro por Venezuela, como nuestra querida amiga nos ha pedido, oro por los diferentes países, oro por Cuba, oro por la España a la que voy a llegar mañana, donde se necesita más que buenos políticos de derecha y de izquierda, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que es transformador. No nos alineemos con agendas políticas, que al final del día muestran ser corruptas unas u otras. Ejerzamos eso sí nuestros derechos ciudadanos con responsabilidad y santidad, pero en la convicción que la respuesta a las naciones y a cada hombre y mujer sin esperanza es Cristo morando en cada corazón, transformando nuestras vidas. Ezequías enfrentó esta crisis política tremenda de la cual hablamos el domingo pasado, y vimos cómo él podía confiar en su Dios a pesar de las circunstancias, como también nosotros podemos confiar en el Señor a pesar de las difíciles circunstancias que nos rodean. Cuando llegamos a los dos capítulos que nos ocupamos hoy, Ezequías va a enfrentar dos crisis más. La primera viene de adentro, pero es ajena a él, porque ha enfermado gravemente, como lo vamos a leer ahora. ¡Wow! Enfermedades. ¡Qué desafío que son los quebrantos de salud en nuestra realidad espiritual, ¿verdad? ¡Qué desafío que son en nuestra fe! Cuando tantas veces decimos, Señor, ten misericordia de mí o de este ser querido que está postrado, que está enfermo, que está quebrantado y que no vemos señales de esperanza. Este santo hombre de Dios vivió esa experiencia. Algo que venía desde dentro, pero que él no podía controlar, como no podemos controlar el destino de nuestras vidas, los aspectos que tienen que ver con nuestra naturaleza física. Y una tercera crisis, esa sí vino de adentro y de muy adentro, pero una crisis que tenía que ver con él mismo. Una crisis que él sí podía controlar, porque déjame decirte en esta mañana que muchas de las crisis y desafíos que vivimos, vamos a decirlo claramente, es el producto de nuestras propias conductas. Y muchas veces, que no nos salga nadie acá, en silencio sufrimos como producto de errores que cometemos o de no tener en consideración las pautas que Dios nos da para vivir como Él quiere que vivamos, ¿verdad? Y muchos de nosotros, gracias, ayer orábamos, gracias que el Señor nos ha librado de culpabilidad. pero muchos tenemos que reconocer que por ignorar su consejo nos metimos en serias dificultades y luego vivimos las consecuencias de eso. Y por eso esa crisis tiene que ver con el carácter de Ezequías como hombre, con el carácter de los hijos de Dios, con ese carácter que Dios quiere forjar en nuestras vidas, porque Él quiere morar en nosotros como santuario y quiere hacer de nosotros hombres y mujeres de carácter. ¿Ustedes saben cuál es la mayor crisis que vive el mundo hoy en día? El mayor problema quizás es el de la corrupción, en todas las esferas y en todas las latitudes del mundo. ¿Y saben a qué está asociada la corrupción? A la carencia de un carácter, a la carencia de unos valores sólidos que nos permitan, cualquiera que sean las circunstancias, actuar de acuerdo a los parámetros que Dios nos ha dado para vivir santamente. Ezequías vive esa crisis. Y ya lo vamos a ver, lo que ocurre con él. Pero quiero entrarme en esto y leerles los versículos 1 al 8 rápidamente, que nos cuenta qué pasó en la primera crisis. Capítulo 38 dice allí: por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Yo espero que ninguno de ustedes reciba este tipo de visita. Le dijo: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. ¡Wow! ¿Verdad que no queremos esa visita? Yo no la quiero ni para ustedes ni para mí. Y es el profeta de Dios que viene a traer una palabra de Dios. Porque déjenme decirles algo. Los hijos de Dios se enferman. Y los hijos de Dios mueren. Y va a decir el salmista: es gloriosa es el Señor la muerte de sus santos. Y en este caso Isaías recibe esta visita. Dice que cuando Ezequías oyó el mensaje, como era tan santo, dijo: aquí está tu hijo, Señor, que quiere ir camino al cielo, lo que me espera es mejor que lo que tengo acá. No, no dijo eso. Cuando oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Estaba diciendo: Señor, yo no te he fallado. Por favor, ten misericordia de mí. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías. Parece que Isaías se fue y pasó un tiempo y luego volvió. Lo fue sufriendo, ¿no? Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida. ¿Cuántos se apuntan a 15 años más de vida? Y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta es la señal del Señor para demostrar que cumpliré lo que ha prometido. Haré retroceder 10 grados la sombra del sol. Así que la sombra se movió 10 grados hacia atrás en el reloj solar. Qué increíble, ¿no? Ezequías, un hombre como cualquiera de nosotros, sujeto en nuestra naturaleza humana a dolores, a enfermedades, a quebrantos, como humanos enfrentando la realidad de la enfermedad y de la muerte. Y actúa también como humano, expresándole como había sido, que había sido un hombre fiel y que tuviera misericordia, y llora. Me encanta que la palabra es tan descriptiva para decir que llora en medio de su situación, que se hace contra el rinconcito y llora: Señor, ten misericordia de mí. ¿Usted ha llorado alguna vez? ¿Tú has orado alguna vez diciendo al Señor así: Señor, ten misericordia de mí? Porque ese es el tipo de relación que Dios quiere que tengamos con Él. Una relación transparente, sincera. Él sabe lo que hay en el corazón. Y que le expresemos aún con lágrimas nuestros dolores cuando lo estamos enfrentando. Ahora, cuando miramos eso, yo veo que aquí hay unas lecciones increíbles de la prueba que está viviendo Ezequías y de la que va a vivir en el capítulo 39. Y las he dividido en dos categorías, y a su vez una en tres y otra en una. Dice: lecciones de la prueba. Como producto de su enfermedad, Ezequías va a tener una nueva percepción de tres cosas. Mucha atención, porque aquí viene la clave. Al enfermarse él, que si esto no hubiera ocurrido, él no hubiera tenido una nueva percepción fresca, poderosa, madura de lo que significa la vida. Uno, dos, la oración, y en tercer lugar, la misión que Dios le ha encomendado. Y cuando luego enfrenta el problema que tiene con su carácter, cuando es bendecido y tiene que manejar la bendición, porque vamos a ver cómo el gran problema de Ezequías fue que Dios lo bendijo y le dio 15 años y después se le olvidó. Como nos ocurre a la mayoría de nosotros: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor responde a nuestras oraciones y después uno dice: ¡ay, tan de buenas que fui! Y se nos olvida que Dios oyó, vio nuestras lágrimas y tocó nuestro corazón. Y como producto de eso, de esta bendición, va a tener una nueva percepción de lo que significa la humildad en la vida del hijo, de la hija de Dios. Empecemos con la primera, la vida. Ahora, es fascinante, porque en el versículo 1 hasta el 8, Isaías nos cuenta, nos da el relato de los hechos, como ya lo hemos leído. Pero luego del versículo 9 hasta el 20, nos permite entrar en el corazón del rey. Y nos comparte la oración que el rey hace, donde deja entrever cómo él, dentro de su corazón, ha manejado toda esta experiencia. Y es fascinante, porque no es verdad que en lo profundo de nuestro ser, aquellas cosas que manejamos, cómo hablamos con Dios, cómo Él nos habla del corazón, es algo tan íntimo, tan privado, pero es allí, en ese santuario del que hemos cantado esta mañana, donde Dios habla a nuestro ser y forja nuestras vidas. Y es en esa oración de Ezequías, en esos versículos, donde podemos percibir cómo Él adquiere, a partir de esta prueba, una nueva percepción de la vida. Versículo 9 dice, cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema. Era poeta Ezequías. Qué lindo, ¿verdad? Yo escribo mis poemas. Un día los voy a compartir con ustedes. Los tengo en un blog privado porque es donde desahogo mi corazón, ¿no? Y este Ezequías era poeta y escribe en este poema. Dice, escuchen lo que va a decir. Dice, en la flor de mi vida. ¿No? Parece un poeta latino, ¿no? Luis Miguel, alguno de esos. En la flor de mi vida, tengo que entrar en el lugar de los muertos. Estoy en este momento con toda mi mentalidad, Señor, y tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos. ¿Se ha pensado eso? Recuerdo cuando enfermé gravemente, no, hay años atrás, me paraba, iba a la cama de mis hijos y decía, Señor, no los voy a volver más, a ver más. Y mi corazón se quebraba de pensar en eso. Señor, no voy a poder ver a los seres que amo. Ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente, mi vida se había acabado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué natural! ¡Qué realista, ¿no es cierto?, lo que vive Ezequías en ese momento. Y ustedes han visto que yo he resaltado en estos versículos, mis alumnos de Isaías saben a qué me refiero cuando resalto, las palabras que se repite más allí, ¿no es cierto?, y es la palabra vida. Es vivir, el verbo vivir, la palabra vida. Porque en esta reflexión, Ezequiel nos deja ver, en las palabras del profeta, que él ha entendido una dimensión de la vida que no había entendido hasta entonces. Y es que la vida es transitoria en esta tierra. Que es que la vida, hoy la tenemos y mañana ya no está. Y para los que no conocen a Cristo, es un motivo de tremenda desesperanza. Tengo un amigo muy querido que es ateo, y le duele una uña y se vuelve loco, porque si se le acaba esta vida en esta tierra, se le acaba todo. Pero para los que hemos confiado en Cristo y tenemos la promesa de la vida eterna, sabemos que nos acercamos a esta dimensión de una manera diferente. Ezequías entiende eso. ¿Cómo es la vida? ¿Es algo que la damos por sentada? ¿A la que nos podemos aferrar, consiguiendo bienes, consiguiendo títulos, teniendo amigos poderosos? ¿O no será que tenemos que ver la vida más allá del sol para entenderla como una realidad a la cual nos preparamos en santidad para servir al Señor? Si no fuera por esta crisis, donde él ha estado en el rincón de su cuarto diciendo con lágrimas, Señor, ten misericordia de mí, si no fuera sin ella, no habría tenido la oportunidad de reflexionar acerca de la profundidad de lo que es el significado de la vida. Mi amado, mi amigo, en esta mañana, ¿entiendes lo que significa la vida? ¿Entiende lo que significa la vida? ¿O para ti la vida, y para mí es una vida biológica donde nos levantamos, vamos, trabajamos, hacemos dinero o no lo hacemos, ¿no es cierto? Vemos televisión, comemos y llega el día sábado, descansamos un poquito, venimos el domingo a la iglesia y el lunes, uy, el lunes es terrible porque hay que volver a trabajar. Y así se repite hasta que un día llega el infarto o el cáncer y se acabó. ¿Es eso la vida? No sé quién va a decir, no, eso no es la vida, había entendido que esa es la dimensión temporal de la vida y que la vida va mucho más de ello. La segunda percepción de Isaías es una nueva percepción de la oración y está en los versículos 13 y 14. Dice allí, esperé con paciencia toda la noche. ¡Wow! Eso me puso a pensar, ¿cómo es que uno espera con paciencia toda la noche? Eso me suena como insomnio. Eso me suena como esas noches en que uno está con lágrimas diciendo, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué ha pasado a usted? A mí me ha pasado, ¿verdad? Con los problemas de la vida. Él dice, esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. ¡Wow! ¡Qué gráfico, ¿verdad? ¡Qué tremendo poeta! Me sentí que estaba anticipando el circo romano donde los creyentes iban a ser despedazados en las fauces de las fieras. Dice, de repente mi vida se había acabado. Sigue hablando de esto. En mi delirio, resalté esta palabra, gorjeaba como una golondrina o una grulla. Allí, ¿no? Ustedes pongan la imaginación. Y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros, Señor. Ayúdame. Este rey poderoso al que Dios le había bendecido, al que había doblegado los ejércitos de los imperios, ahora era un pequeñín que gemía. Gemía con todo su ser. Señor, ayúdame porque me siento despedazado por la fauces del león. Amados, Dios nos está llamando en esta etapa de nuestra vida como individuos y como comunidad a orar apasionadamente. Nos está llamando a gemir, a reconocer nuestra limitación, pero reconocer que Él tiene el poder para bendecirnos, para liberarnos, para sanarnos, para darnos una vida con sentido y con perspectiva. Eso es lo que estamos haciendo los sábados en la mañana. Por eso dije que me iba a referir a ello. Y eso solo como una expresión de lo que le estoy pidiendo al Señor como su pastor. Señor, derrama en nosotros, primero en mí que soy tu siervo, un espíritu de oración, una pasión por ti. Ponme en las rodillas para que yo gima, para que gorgojee, para que mire el cielo en busca de ayuda y le diga, Señor, tú eres toda mi ayuda. Y él entiende, es en una nueva dimensión de la oración. Me imagino que antes era una oración un poco cúltica, ¿no? Porque era el gran rey, entonces ahora ya, Señor, te alabo y te bendigo, bendícenos en este viaje, gracias por los alimentos que hemos recibido, etc. Entonces, lo que todos hacemos. Pero en esa noche de angustia, él dice, no, la oración es mucho más que eso. La oración es el gemido, el clamor de aquel hombre que no tiene esperanza frente a su Dios, que es el único que le puede ayudar. Que Dios nos ayude, y perdone mi emoción por el momento, a que podamos ser hombres y mujeres que en esta etapa gemimos y entendemos y tenemos una nueva dimensión de la oración. La tercera percepción que él toma es una percepción nueva de la misión, de la tarea que Dios le ha encomendado. Versículos 15 en adelante hasta el 20 rápidamente. Pero, ¿qué podía decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Lo primero que entendió, y lo vamos a ver en un momento, es que su carácter fue cambiado. Dijo, wow, desde que me enfermé, ahora voy a caminar con humildad. Yo me acuerdo cuando me enfermé años atrás. Empecé a sentir un poquito de depresión. Y el Señor tocó mi corazón. Porque hasta ese momento era un pastor que cuando alguien me decía que estaba deprimido, decía, pobrecito, hay que orar por él. Y ahí entendí la debilidad, lo que se siente cuando los agobios de la vida, las cargas nos ataquen. Y creo que en alguna medida, lo digo con cuidado, el Señor me hizo humilde y solidario con aquellos que sufren. Y él entendió eso, dijo, ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. A causa de esta angustia, tú me has hecho humilde. Quiere el Señor que a partir de esa prueba que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, Dios transforme nuestro carácter y haga de nosotros hombres y mujeres humildes, que entendemos que nuestra única dependencia está en el Señor de los cielos. El gran pecado del hombre, y no excluye esto a los creyentes, es el orgullo y la arrogancia. Y qué peligro, como vamos a ver en un momento más adelante, cuando yo me apropio y asumo que es por mi mérito y por mi santidad que Dios me ha bendecido. Dios le hace humilde. Sigamos leyendo, dice, Señor, tu disciplina es buena. ¡Wow! Entendió que necesitaba disciplina. Tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. ¡Wow! Señor, dame tu disciplina porque me lleva a la vida y a la salud. ¡Qué tremendo! Señor, dame tu disciplina. Va a decir la Escritura, hay de aquel que es dejado sin disciplina por su padre. Dios muchas veces a través de las pruebas trae disciplina y orden en nuestra vida, porque esa disciplina va a conducir a la vida y a la salud que todos nosotros necesitamos para caminar. Y sigue diciendo, tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí. ¡Wow! ¡Qué frase! Sí, esta angustia ha sido buena para mí. ¿Alguien puede decir esta mañana conmigo, sí, esta angustia ha sido buena para mí? me permiten decirlo como pastor, y ninguno aquí o muy pocos conocen los pormenores de mi dolor, esta angustia ha sido buena para mí, ha hecho de mí un hombre diferente y un pastor diferente. Y esa es la forma en que Dios quiere trabajar en nuestros corazones y transformar las pruebas en grandes bendiciones para nuestra vida. Porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Rápidamente, 18 en adelante. Cuando los muertos no pueden alabarte. Él entiende que los muertos no pueden alabarte. No pueden levantar la voz en alabanza. Los que van a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte. Como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Le habla de tu fidelidad a la siguiente. Él ha entendido que su misión continúa y que ahora que él tiene vida por la gracia de Dios, la gran tarea de su vida es hablarle a la siguiente generación de la esperanza que tenemos en Dios, que tenemos en Jesús como creyentes. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Cuando pienso en ese lugar que nos vamos a pasar ahora, cuando pienso en las tareas que Dios nos ha dado y el desafío, oro y digo, Señor, que seamos una comunidad que cantamos todos los días proclamando la esperanza que tenemos en Él y anunciando a las nuevas generaciones que el que está muerto puede venir a la vida mediante la obra de Jesucristo y el amor de nuestro Dios. Terminamos. Hay una cuarta dimensión, que es la dimensión que tiene que ver con darle a Él una percepción nueva de su carácter. Y está en el capítulo 8. ¿Verdad? Se lo voy a contar porque no tenemos tiempo. Vamos a celebrar la mesa del Señor. Capítulo 8, el versículo 1. Una embajada viene de visita. Porque Ezequías era un hombre famoso en toda la tierra y se oye que ha sido sanado. Y el rey de Babilonia, léanlo en su casa, capítulo 39, envía unos embajadores. Y cuando llegan a ver a Ezequías, ¿saben qué es lo que hace Ezequías? Le dice: vamos, muchachos, voy a mostrarte mis tesoros y mis armas y mi palacio y todo lo que tengo, porque soy un Dios poderoso. Y entonces uno se preguntaría, ¿qué pasó con el hombre que dijo, me hiciste humilde en medio de la prueba? Qué tremendo, ¿verdad? Amados, las pruebas nos sirven para recordar que lo que vivimos, si bien involucra nuestro esfuerzo, lo vivimos en la gracia del Señor. Las pruebas nos sirven para mostrarnos cuán fácilmente podríamos olvidarnos de la gracia de Dios. Muchas veces somos bendecidos y creemos que vamos a seguir viviendo en esa bendición entre comillas. Y de repente nos sacude una nueva realidad y decimos, wow, ¿qué está pasando? Si yo era el bendecido, yo cuando iba a la iglesia le decía a la gente, bendecido, bendecido, Dios te bendiga, está bendecido. ¿Qué pasó con el bendecido? Y el Señor dice, quiero tu carácter. Quiero forjar en ti un hombre y una mujer humilde. Quiero forjar en ti una persona que sepa depender de mí, que esté en comunión conmigo, que dependa de mi gracia. Esta prueba ha significado para el rey Ezequías ser transformado en cuatro años de su vida. Tiene una nueva percepción de la vida. La vida es temporal. La vida termina. Tenemos una esperanza eterna. No es aquí todo. No lo tenemos aquí todo. No lo conseguimos. No vivimos por vivir en esta vida con todo lo que quisiéramos. Tiene una nueva percepción de la oración. No, la oración no es cualquier cosa. Es una oración extraordinaria, de gemido delante de Dios. Tú eres mi única esperanza. Tiene una nueva percepción de la tarea. Ahora entiendo que me has dado 15 años para cantar y anunciar a las nuevas generaciones que en ti hay esperanza. Y tiene una nueva percepción de lo que significa el carácter cristiano. Señor, tú has utilizado esta prueba para hacerme humilde, para que dependa de ti, para que pueda renunciar a la arrogancia a la que soy tan dado como producto de mi naturaleza caída y pecadora. ¿Estás viviendo una prueba, mi hermano, mi amigo, en esta mañana? Es muy posible que Dios esté llevando a cabo en ti el proceso que estaba llevando en el rey Ezequías y que te quiera dar una nueva percepción de la vida. Los filósofos, los que hablan de palabras raras, hablan de esto, una nueva cosmovisión. Que tú puedas mirar la vida desde otro punto de vista, de una manera diferente y decir, Señor, tú eres toda mi vida. Señor, tú eres mi ayuda pronta en los momentos de tribulación. Señor, tú eres a quien yo anuncio y utilizaré toda mi energía para proclamarte. ¿Quieren que les diga una oración que tengo, que estoy haciendo al Señor? Hoy estoy abriendo mi corazón como pastor. Le estoy pidiendo al Señor que cada hombre y mujer en nuestra comunidad tenga una pasión por ti. Que nada se compare a eso. Que salgamos de la comodidad de vivir La vida americana es muy peligrosa, mis hermanos. La vida americana es: ten tu buena casa, ten tu buen carro, ten para las vacaciones, ten una cuenta bancaria, ten un buen trabajo, ten una buena familia, ay, ten una buena iglesia para que vayas el domingo y sientas que soy parte. No, esa no es la vida que Dios quiere. Es una vida donde tenemos dificultades y pruebas, pero se transforman nuestras pruebas en bendiciones y entendemos que tenemos pasión por Él y que vale la pena vivir la vida para comunicar que en Él hay esperanza. Que Dios cambie nuestro carácter. Hoy venimos a celebrar esta mesa. Cristo murió por nosotros. Tenemos vida porque Él nos dio vida. Tenemos esperanza de su ayuda en los momentos de dificultad porque Él tiene el poder de cambiar nuestras vidas, de bendecirnos, de sanarnos. Tenemos esperanza de que podamos proclamar porque Él es el nombre que proclamamos y no hay otro nombre dado en la tierra a los hombres en el que pueda haber salvación sino el nombre de Jesucristo. Y Él, amados, Él puede cambiar nuestro carácter cuando nos decidimos a vivir en el poder de su Espíritu y permitimos que el Espíritu Santo nos haga como Él. La gran pregunta en que debe terminar todo servicio, toda reunión es: ¿cuánto te pareces tú a Cristo? ¿Cuánto me parezco yo a Cristo? Si alguien en mi barrio, en mi vecindario, en mi colonia, en mi trabajo, llego allí y pregunto, dice: oh, sí, yo he visto a Araceli, esa mujer refleja a Cristo. Esa mujer refleja, y tú lo reflejas a Araceli, a propósito. Mario, ese hombre muestra a Cristo. Esa es nuestra gran meta, que Cristo, morando en nuestros corazones, forje su presencia y su carácter en nosotros. Amén. Vamos a celebrar esta mesa juntos, nos quedan ya nos pasamos un par de minutos, pero aquellos que hoy quieren celebrar la presencia del Señor en sus vidas, esa esperanza que tenemos, ese Dios que sana, que viene en nuestro auxilio en los momentos difíciles, celebremos la vida de aquel que, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, escúcheme, sino que se hizo hombre. Y no cualquier tipo de hombre, sino se hizo un siervo, un esclavo. Y no cualquier tipo de esclavo, sino uno que se entregó hasta la muerte. Y no cualquier tipo de muerte, sino la más horrenda de las muertes, la cruz, para darnos salvación. En cuyo nombre y en la esperanza, toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Vamos a participar de esta mesa pidiéndole al Señor que esa prueba que tú tienes, que ese dolor que tú tienes en ese momento, que esa preocupación, en su poder, Él lo transforme en una bendición para tu vida, forjando en ti su carácter, su presencia, la esperanza que tenemos en Él. Aquellos que están en comunión, que desean, como pueblo unido, participar de la mesa del Señor, te ruego ponerse en pie. Es un momento muy lindo, muy sagrado. Si no te pones en pie, estamos orando, estamos adorando al Señor. Es un momento de oración como cuando, como pueblo, proclamamos la esperanza que tenemos en Él, nuestro compromiso. ¿Quiénes más van a acompañar, por favor? Por favor, relojes.